Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos y muy buenas tardes. Feliz tarde de feria, porque esto lo encuentras colgado en nuestro slider de podcast en cope.es, un miércoles de feria. Grabamos el martes y el centro está casi tranquilo, porque uno entiende que el bullebulle está en el Parque González Ontoria. Es semana de feria y si te digo en el saludo que te agradecemos que estés con nosotros este martes de feria, pues somos un poquito pacatos por quedarnos en aquello que, sin embargo, late en el corazón de la ciudad cuando llegan estos días. Feliz martes, uno de los martes de Pascua en los que ir acercándonos ya a la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, a ese tono eucarístico que pretendemos y que nosotros te presentamos junto a tanta gloria bendita en torno a María Santísima, que viene conmemorándose en un mayo que siempre tiene en ella ese referente mayúsculo. En mayo y en todos los meses del año, porque si vamos mirando uno a uno, en cada uno seguro encontramos alguna de nuestras devociones de gloria. Bienvenidos, soy Gabriel Álvarez, esto es Carrera Oficial, y suenan sones de don Andrés Muñoz, sones cofradieros, pero pronto, si me lo permites, vamos a ir cambiando, vamos a ir permutando a otros de corte eucarístico, mientras saludamos a quien es hoy nuestro invitado. Es Antonio Montoro Mayén, auxiliar delegado de Sacramentales y Glorias, hombre cercano a todo lo que tiene que ver desde el Consejo de la Unión de Hermandades con cultos y con otras circunstancias cercanas. Bienvenido, Antonio.
Hallado. Muchas gracias, Gabriel, por tu invitación.
Tiempo de Pascua, tiempo de ir acercándonos al Santísimo. Y me pregunto, y seguro que tú te lo preguntas alguna vez, ¿dónde está la mente del cofrade en general, del hombre de fe, del fiel en general?
Pues deberíamos pensar que está en el gozo de la gloria, en el gozo de celebrar la gloria de Cristo, la resurrección de Cristo. Pues se puede decir, podría ser la teoría. La realidad es la que es. Uh-huh. Jerez es una ciudad, tenemos un perfil muy estacional y nos gusta hablar de lo que toca. Lamentablemente es que, digo lamentablemente por decir algo, pero es que después de Semana Santa lo que toca son los análisis, los post-análisis, los incluso psicoanálisis, quería decir, uh-huh, de lo que ha pasado, de lo que ha dejado de pasar, y nos perdemos en llegar a una frase que decía, que le escuché a mi amigo Matías Ruiz, del hermano de la Buena Muerte, le llegamos a la parálisis por análisis.
Parálisis por análisis, me gusta.
Es que llegamos a un momento en que ya tanto analizamos que nos olvidamos de vivir, uh-huh, de vivir el tiempo pascual, de vivir la realidad de que Cristo ha resucitado. Entonces es verdad que sí, que todo hay que analizarlo, todo hay que evaluarlo, hay que sacar conclusiones, pero vivamos el gozo de la resurrección, disfrutemos del gozo de la resurrección y tengamos tiempo también para... O tú este año lo has vivido en primera persona, cuando hablé contigo para tu designación como pregonero de glorias y corpus, y tú y yo nos hemos acompañado mutuamente en lo difícil, uh-huh, que es encontrar una fecha,
claro,
para lo que tiene que ser precisamente el punto central de la vida de fe de un católico, pero que trabajito nos cuesta encontrar una fecha apropiada para celebrar la gloria de la Santísima Virgen y para celebrar y anunciar la presencia de Cristo en la Eucaristía. Uh-huh. Nos quedamos en muchas evaluaciones, en muchas que son necesarias, que no digo que no, pero el centro de nuestra fe es Cristo, Eucaristía.
Lo cierto es que contamos con 40 días de cuaresma para ir preparándonos para la Semana Santa y la Pascua, que nosotros sabemos anticipar una vez ya Baltasar se va a su casa y, y como el carnaval pesa poco aquí en Jerez, pues tenemos esa oportunidad. Y sin embargo termina la Semana Santa y seguimos prolongando en esos balances y se nos echa encima pues todo lo demás. Como somos estacionales, entre cosas nuestras, de nuestra condición de fe, y cosas que no lo son, las motos, la feria, el rocío, las glorias de distinta procedencia, y un corpus que se nos echa encima. Para buscar una fecha, para intentar aglutinar todo ello en una fecha, ha sido complicado. Yo te pregunto, y la gente mucha sigue preguntándose, ¿por qué unificar lo que era la exaltación eucarística con el pregón de las glorias, o sea, la cercanía, la mirada más nítida, más evidente al Santísimo, con esa otra que se acerca a la Virgen?
Bueno, cuando nosotros tomamos posesión en 2021, la comisión que venía llevando la presentación del cartel de gloria, la presentación y el pregón de gloria, nos pidió que asumiéramos nosotros la organización de este evento. En primer momento se asumió los dos pregones, lo que es la pregón de gloria por un lado y la exaltación eucarística por otro, y decidimos unificar en un solo pregón gráfico, en un solo cartel, la celebración de las dos circunstancias, de las dos situaciones, y le dimos el título genérico de la gloria de las glorias, ¿no? Uh-huh. Que dentro del ciclo de glorias, que es un ciclo eminentemente mariano, pues hay un núcleo central que es el culto al Santísimo, y ahí pues definimos que era la gloria de las glorias. Bueno, sabemos que los grandes santos mariológicos, los grandes santos que han escrito su devoción a la Virgen, nos invitaban también a la adoración al Santísimo. Tenemos el caso de San Alfonso María de Ligorio, que es el autor de las Glorias de María, y también tiene la obra de las visitas al Santísimo y a la Santísima Virgen y a San José. San Luis María Griñón de Montfort, que tiene su tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, pues su frase más, eso es, a Jesús por María. Pero María es el camino más corto y más cercano para llegar a Jesús, pero es el camino, no es el destino. Entonces, pues, propuse y se vio bien que fusionar esa presencia de María como vehículo hacia el Santísimo y de alguna manera poder dejarlo de una manera gráfica. Este año también, no lo niego, por la dificultad que veníamos teniendo en encontrar fechas para todo, porque venimos también de grandes efemérides que hemos celebrado en nuestro CD, gracias a Dios, pues que siempre costaba mucho trabajo encajar. Entonces dije, bueno, y si lo que hacemos con el cartel lo hacemos también con el pregón, porque un cartel hay que explicarlo, pero el pregón en este caso vale más 1000 palabras que una imagen. Y bueno, surgió el tema de que, claro, tenía que ser una persona que tuviera claro qué es lo que queríamos llevar a cabo, porque es una cosa un poquito complicada. Tú fuiste el galán damnificado de esta decisión, porque el nombre que vino a la cabeza fue el tuyo. Y bueno, aquella conversación que tuvimos, estamos hablando del mes de enero, y tú sabes con la precipitación que al final hemos tenido que presentarlo todo, pero nosotros venimos hablando desde que se recogió Baltasar, venimos hablando de esto, ¿no? Entonces, pues nada, es que dejar claro que María es no solo... Además, ahora si quieres podemos hablar un poco del cartel, porque este año pues no quería dar tanto la imagen de que María primer sagrario, que lo es, sino queríamos reflejar la humanización de Dios. Que gracias a María Dios se había hecho hombre y por ende se convertía en el primer sagrario, ¿no? Pero en este cartel de este año queríamos representar un poco el momento de la Anunciación, el paso previo al sí de María. Entonces, bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Que gracias a la Virgen Dios se hizo hombre.
Vamos a hablar del cartel luego, si te parece, porque hay que detenerse en el cartel, interpretar bien. Recuerdo a los oyentes, a los que nos van siguiendo, que ya la semana pasada en la alternancia que venimos manteniendo en cope.es, semanalmente de podcast cultural, Musas y Genios y podcast Cofrade, Carrera Oficial, tuvimos a Fernando Quirós, al autor del cartel, la semana pasada. En cualquier caso, ¿cuáles son las grandes dudas del pregón? ¿Cuáles son las grandes dificultades, los grandes riesgos? ¿Dependemos de a quién llamemos? Ya ¿nos acercamos más al Santísimo, nos acercamos más a la Virgen? ¿Todo el mundo puede entender ese entronque, esa vinculación? ¿Hay que estar explicándolo? De hecho, el pregón se preste también a ello.
Sí, bueno, el tema está en no confundir lo que es... Vamos a entrar un poquito más... Con más mollar, ¿no? No confundir el culto de la tría con el de Dulía. Uh-huh. ¿Vale? Saber que a la Virgen se venera y al Santísimo se le adora.
Eso es.
Entonces, poner a cada uno en su sitio. Que, vamos a ver, una madre es tan importante que Dios, sin necesitarla, quiso necesitarla. Quiso necesitar una madre para hacerse presente en el mundo. No la necesitaba, pero quiso necesitarla. El otro día hablaba yo con una persona y le decía, es que si queremos comprender el amor de Dios, lo más cercano para comprenderlo es el corazón de una madre. No hay nada más cercano al amor de Dios, personalmente, que el corazón. La forma de amar de una madre incondicional es lo más parecido que podemos ver humanamente al amor de Dios. Entonces Dios quiso necesitar tener una madre. Y quiso dejarlo a su libre albedrío, a decir que ella pudiera decir que no. Él evidentemente sabía que iba a decir que sí, pero le dejó la libertad de decir que sí o que no, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado tantas veces, incluso a micro cerrado, cuando no confundamos la devoción a la Virgen, que es maravillosa, que es, lo dice San Luis María Griñón, el camino más cercano, San Bernardo de Claraval, mira la estrella, invoca a María. Pero es el camino que nos lleva a su Hijo y que nos lleva a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo. No nos podemos quedar el culto de devoción a la Santísima Virgen. Es ella. Tenemos que ir de su mano, como niños pequeñitos, agarrados de la mano de nuestra madre, que nos lleva al Santísimo. Hemos comentado, por no decir ninguna devoción así cercana, bueno, quienes hemos tenido oportunidad de visitar lugares, santuarios marianos, llámese Fátima, que vemos que la gente va de rodillas haciendo un pasillo interminable hasta la capelina, le da tres vueltas a la capelina, y sin embargo a lo mejor en ese momento se está celebrando la Eucaristía, y a lo mejor es el momento de la consagración, y esa persona sigue dándole vueltas a la capelina, y a lo mejor esa persona después se acerca a comulgar y comulga de pie. Entonces, no es que esa devoción sea mala ni sea falsa, pero es que la verdadera adoración es al Santísimo. Si la Virgen no nos lleva al Santísimo, si la Virgen no nos lleva a su Hijo, el camino está incompleto. Entonces, eso es lo que de alguna forma hemos intentado catequizar, por decirlo de alguna manera, que la Virgen es el camino para llegar a Cristo, pero no nos podemos quedar en el camino, tenemos que llegar a Cristo.
Te estoy dejando hablar porque cualquier cosa que diga yo va a salir mezclada con ideas que ya están escritas, ¿no? Y por no anticipar. Pero voy a aprovechar para aclarar que este pregón de la Gloria de las Glorias, que sea el nombre, está dado por un adorador nocturno, estará dado por un catequista. De mi boca saldrán algunos de los nombres de santos y de otras figuras que han hablado de María, que están saliendo en nuestra conversación, y todo ello prometo firmemente que no me va a llevar a hacer algo que no sea un pregón reconocible por un cofrade. Y la Virgen nos va a ayudar a humanizar el pregón, y la Virgen nos va a poner los pies en el suelo, y la Virgen nos va a acercar a Cristo sacramentado. No va a faltar ni una gloria, y no va a faltar ni gloria para cada una de ellas. Esa es la idea. Con lo cual, espero no alargarme demasiado, pero en cualquier caso, vamos a ir en consonancia con el espíritu de un cartel, y ahora sí vamos a detenernos, si te parece, en esa obra de Fernando Quirós. Fernando Quirós no tuvo pudor alguno en reconocer que fue perfectamente guiado por una idea que solo puede ofrecer alguien que sería candidato a dar ese pregón de la gloria de las glorias, como es el caso de nuestro invitado hoy, de Antonio Montoro. Me dio la impresión de que no, pero ¿costó que Fernando percibiera la idea?
No costó en absoluto. Además que desde un primer momento, además que, como él bien dijo, fue un asalto, fue sin la más totalmente inmisericordia. Al salir de, bueno, él presentó a los hermanos mayores su proyecto del año que viene, de las pinturas que quieras hacer, de las 48 hermandades, y bueno, le asalté y le dije: mira, Fernando, ¿y si te propongo esto, tú qué ves? Y el hombre, ¿cómo te voy a decir que no? ¿Cómo te voy a decir que no? Entonces yo, en un primer momento, pues le trasladé una idea que tenía, que podía asumir o no. También es cierto que no fue una imposición, sino que fue una... Y me gustaría plasmar ese momento de la Anunciación, de ahí la presencia del ángel, de ahí la presencia de la Santísima Virgen sin el niño, de ahí la presencia de ese incensario preparado, pero no en movimiento, sino completamente caído a plomo, esperando que la Virgen diga que sí y en ella se encarne a Cristo. Y justo enfrente, el cáliz. Ese cáliz sobre esa peña que, en de alguna manera, identifica la iglesia de Santo Domingo, identifica que es el cartel de las glorias de Jerez, y además el que cada Jueves Santo, el Día del Amor Fraterno, pues sale por las puertas de esa iglesia, ¿no? Y bueno, de alguna forma, confrontar de alguna manera como esa peña, que incluso fue motivo de haga pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, María hacerlo como ella dijo, que no tuvo la más mínima duda del primer momento, y dijo: hágase en mí según tu palabra. Entonces esos dos momentos pues convirtieron, en el caso de la María, convirtió a María en el primer cáliz, el primer sagrario, y a Cristo, pues, aceptar la voluntad de su Padre, ¿no? Entonces, de ahí que esa peña que recibiría el sangre y sudor que Cristo, en ese mismo momento, de previo a la pasión, pues en ese momento se convierte en el altar del sacrificio incruento de la Eucaristía, donde de nuevo se derrama la sangre de Cristo. Entonces, pues, hacer un poco ese paralelismo, ¿no? Entonces está el cáliz con las ofrendas preparadas, no están las uvas, están las espigas, pero falta un elemento que siempre el sacerdote, a la hora de preparar las ofrendas y antes de pronunciar la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, pues echa una gotita de agua, que en el momento de la preparación de la ofrenda, pues la ofrenda representa la humanidad de Cristo. En ese momento, en ese cartel, están las ofrendas preparadas, está el pan y el vino, pero no está el agua. El agua está en su rocío, esa gota de rocío, esa humanidad que la Virgen aportó a Dios en el momento de la encarnación con su rocío, es la humanidad que aporta en el momento de la Eucaristía. Al fin y al cabo, eso es más o menos el sentido del cartel.
Eso requirió ser explicado en la presentación. Estamos encantados de reproducir también aquí, en nuestro carrera oficial, esa explicación. Está sonando de fondo Corpus Christi. Que llega justo al final y nos hace preguntarnos: ¿qué pasa con el Corpus? ¿Qué pasa con el Corpus en Jerez? ¿Qué espera la gente del Corpus? Que siempre hay como alguna insatisfacción general, especialmente En la parcela cofrade de los fieles, ¿qué pasa con el Corpus?
A mí cada vez que me preguntan tengo una respuesta que es un poco que la gente puede que no se la tome ni bien.
Ya.
Que no nos lo creemos. ¿Qué pasa con el Corpus? Que no nos lo creemos. Que no nos creemos que Dios está ahí. Si nos creyéramos que Dios está ahí, caeríamos de rodillas.
Si la gente necesita milagros, basta con ir a misa. Hay un milagro cada misa encima de la mesa del altar. Lo que pasa es que, voy a eso que acabas de decir, nos lo creemos.
Es que, claro, nosotros reconocemos o identificamos el milagro con lo espectacular, con lo que se sale de lo común, pero necesitamos verlo, comprobarlo. ¿Cuántas veces rezamos por una enfermedad y decimos, un milagro? Claro, porque ha sido un milagro patente, ¿no? Lo dice la letanía. Entonces, necesitamos que sea espectacular, necesitamos que sea evidente, necesitamos que sea... Pero cuando... la transubstanciación que se produce, tenemos que verla desde los ojos de la fe. Por eso digo que si nos lo creyéramos, lo veríamos.
Porque por mucho
brillo... Y hablo en plural, ¿eh? Que quizás nos cueste trabajo.
Yo creerlo. También me incluyo. Claro, el problema es cuando intentamos reproducir al modo humano los brillos que suponemos en algo que ojalá nos lo estemos creyendo, pero entendemos que cuando el Santísimo sale a la calle, cuando la procesión sale a la calle, venga campanas, venga espliego, venga flores, venga sal coloreada, toda la música es poca, todo es poco, porque lo estamos maquinando desde la mente humana, ¿no?
Efectivamente. Necesitamos poner toda una maquinaria de... una parafernalia de...
Que si la tarde, que si la noche...
Pero que el Santísimo lo merece, ojo.
No, claro.
Es decir, que el Santísimo lo merece. Que todo poco, todo es poco, ¿no? Para el Santísimo. Que no digo que no se haga falta. Pero que el motivo sea una expresión externa de una devoción interna. Que no sea para un escaparate para el reclamo del cliente. Que cuando montemos un arco de pino o montemos una alfombra de sal, no sea para que la gente venga a ver la alfombra de sal y de camino se quede a ver al Santísimo, sino que sea porque nuestra fe y nuestra ansia de adoración al Santísimo nos hace poner lo mejor para Él. Y es curiosamente, cuando enjollamos y vestimos a nuestras imágenes de la Virgen, no nos hace falta explicarlo.
Tú sabes que nos están escuchando... Y ya hay quien está diciendo, Dios los cría y ellos se juntan, claro, es que sí. No tienen que convencerse el uno al otro.
Vamos a ver, yo hace mucho tiempo que me declaré fan tuyo y amigo tuyo gracias a tu benevolencia para conmigo y muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? Hombre, yo me congratulo de poder hablar de estas cosas porque tú sabes que a mí me ponen un micrófono por delante y es una vara verde.
Por eso te agradezco especialmente que estés aquí.
A mí un micro por delante no es precisamente lo que más me tranquilice, ¿no?
Claro.
Pero voy de tu mano y sé que estoy en casa, que estoy en territorio amigo.
Pues déjate llevar, mira. No hace falta que identifiquemos esta adaptación de una conocidísima banda sonora que nos llevaría directamente al barrio de Picadueñas, a la parroquia del Corpus Christi, que nombre más bonito para una parroquia, al marco del pregón, pero fundamentalmente a la casa de la Hermandad Sacramental que este año se va a ocupar pues de ayudar, de organizar junto al Consejo el Corpus y cuestiones pues aledañas, ¿no? Cuestiones cercanas. En la inquietud de todo esto que estamos contando, ¿qué papel tienen las hermandades sacramentales?
Bueno, las hermandades sacramentales son un bastión importante, ¿no? De que ese culto de adoración se mantenga. pues evidentemente tenemos otros grandes referentes, como tú has dicho, la de la ocio nocturna, otros sitios, Jerez, una ciudad con 200.000 uh-huh. habitantes que no tenga, que tenga una adoración perpetua, que la tenemos ahí.
En las mínimas, en que la es mínima, una maravilla.
En las mínimas, pero uh-huh. que tú la veas y dices tú, bueno, es que Jerez es una ciudad cofrade, es que uh-huh. Jerez es una ciudad grande y no tiene esa respuesta que podría o debería tener, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esos referentes que están ahí, pero claro, las hermandades sacramentales son esos grandes bastiones que quizás llevan a la calle lo que se predica en el púlpito, uh-huh. llevan a la calle, llevan a las aceras lo que y con las procesiones con Santísimas procesiones eucarísticas, y digamos que son los que dan más visibilidad a esa realidad, ¿no?, de la Eucaristía. Y quizás las hermandades siempre hemos sido, lo vuelvo a repetir, los que nos hemos encargado de llevar las aceras lo que se predica dentro de los templos, ¿no? La cosa es que lo hagamos con esa verdad y esa capacidad. Cuando la gente dice, los publicistas y demás dicen que el buen anuncio es el que transmite verdad, ¿no? Pues yo me gustaría que los cofrades transmitiéramos esa verdad, porque tendríamos esa capacidad de convencer de que tu verdadera devoción es esta, pero tú hablas del Cristo y se te ponen los ojos brillantes, tú hablas con, o bueno, o te encarga de otras cosas, te interesa más si tal día va a llover o si el otro día cayó el cachorro cebón en Roma. No creo que eso sea lo mollar del tema, lo fundamental del tema, ¿no? Las hermandades sacramentales pues tienen uh-huh. esa misión, y nosotros pues, cuando entramos en el consejo pues decidimos cada año nombrar una sede para que las hermandades se vieran implicadas en lo que era la celebración y la organización del tema, del evento del Corpus, claro.
He escuchado y leído mucha opinión sobre la presencia del cachorro, la Esperanza de Málaga, el Nazareno de León, en fin, toda esa presencia cofrade con motivo del jubileo de las cofradías en Roma. Y en el punto de desencanto que parece haber quedado en muchos cofrades, yo me he estado permitiendo estos días destacar una imagen, que es el cachorro delante del Arco de Constantino. Arco de triunfo en el que la cruz es el verdadero triunfo. A mí me ha parecido una maravilla. Cuando nuestros análisis se quedan en que las aceras estaban más o menos vacías, o los italianos habían pasado de nosotros, y realmente los que estaban en las aceras eran gente de Sevilla, de Málaga, de Andalucía, o curiosos que pasaban por el lugar, he escuchado, he leído, que claro, es que en Roma están acostumbrados a la piedra, al barroco, a esa piedad maravillosa de Miguel Ángel, pero la piedad no procesiona, la piedad parece que no moviera a la oración, y llegan nuestras maderas vivas y ellas sí que tienen esa capacidad, lo cual es cierto. Pero el siguiente paso es pasar de la madera viva al vivo de verdad. Sí. Y ahí es donde hay que seguir trabajando.
Por supuesto, es lo que hablamos, de no quedarnos solo en análisis de que no, es que es verdad, es que el dolor, la pasión, la muerte tiene mucho, permitirme la palabra, es decir, una burrada, tiene mucho más morbo uh-huh. que la vida. Entonces, es verdad que nos quedamos paladeando y regustándonos en la pasión y muerte de Cristo, pero que tenemos que dar el pasito y celebrar la gloria. Claro. Y tenemos que dar el paso y celebrar que Cristo sigue presente, vivo en la Eucaristía. Entonces, que está todo, que ya te digo, que está todo muy bien, que está muy bien esas 40 días de penitencia, de conversión, es verdad. Y yo no entiendo una hermandad sacramental sin acto penitencial. Las hermandades sacramentales deben tener y procurar que sus hermanos lleguen al momento de la Eucaristía de la mejor forma posible. O sea, que conste que yo no entiendo hermandad sacramental sin acto penitencial.
Como no se entiende comunión sin confesión previa.
Efectivamente, yo lo he dicho de otra manera.
Claro.
pero es que ese acto penitencial, ese acto de contrición, nos debe llevar a la alegría de comulgar en estado de gracia. Pues esto es lo que me gustaría, nos gustaría a los que tenemos ese matiz eucarístico de que no nos quedáramos solo en el acto penitencial.
Claro. Yo me quedo, mantengo mi postura de ni siquiera apostillar lo que dices para que no se descubran ideas que están ahí en los papeles. Pero seguimos escuchando la misión y yo quiero que tengas una palabra para Gregorio, para su Junta de Gobierno, para sus cofrades, para esa parroquia. Porque es admirable cómo, recogiendo herencias antiguas, la Sacramental de Santiago, el Santo Crucifijo que está de aniversario, el Desconsuelo, hermandades que han sido desde hace tantísimo tiempo sacramentales, lo sean, pero esas hermandades nuevas que llegan y asumen el testigo de ese tono sacramental, son admirables, y hay que tener con ellos una palabra de aliento. ¿Cómo han recibido ellos este año pues el encargo de ocuparse de preparativos del Corpus?
Pues lo han asumido con alegría y también con preocupación, lo cual también me alegra.
Está bien.
Me alegra porque ya han contado, oye, ¿y el orden del Corpus cómo va? Y no sé qué, no sé cuánto, porque queremos tenerlo preparado, que no nos coja después a última hora, que sabes. Entonces la verdad que la hermandad de misión, yo nada más que tengo palabras de agradecimiento, porque igual que la tengo para, en su día la tuve para la hermandad de la C, la hermandad la hermandad de la Candelaria, la hermandad de la, de la Amargura, que son las tres hermandades que previamente han participado con nosotros. Y este año misión, pues la verdad es que en ese aspecto todo facilidades, y la verdad es que te hacen un trabajo en tierra de misión, en un territorio de misión, y hacen un trabajo encomiable.
Bueno, pues nos hemos ido, Antonio, más allá de los 32 minutos ya casi.
Nos dijimos que eran 20.
Y nos quedan 20, ¿no? Bueno, que aprovechemos este tiempo, ¿no? Yo, la Pascua es un tiempo maravilloso. De pronto, pues hemos dejado ya atrás los balances, hemos ido ensartando con otras citas, Pentecostés en el horizonte de todo el mundo, la Santísima Trinidad después y luego el Corpus. Esa solemnidad ante la que se sigue trabajando y ante la que, bueno, pues llega este momento de pregón, de propuesta, de invitación al Santísimo. Una última palabra, una última idea con la que cerrar y que sirva, pues de paso, te lo pide el pregonero, de invitación a que la gente vaya al Corpus Christi el sábado 14 de junio.
El sábado 14 de junio, tras la Eucaristía de la tarde, que ya concretaremos la hora, porque no sabemos todavía si estaremos ya con horario de verano, pero seguiremos. Entonces ya, pues tras la Eucaristía de la tarde, vespertina, de allí en la parroquia, pues tendremos la ocasión de este año estrenar esa fusión que estamos intentando darle forma, y que, si tú me lo permites, lo dijiste el otro día, te va a presentar tu hija. Es un momento, yo he tenido, está feo hablar de uno, yo he tenido la suerte de que en el último acto que hice, que fue la oración poética del Perpetuo Socorro, también me presentó mi hija.
Pero lo más grande es que el primer pregonero de ese pregón del Perpetuo Socorro al pregonero también lo presentó su hija, que fui yo. Y una Laura mucho más jovencilla, pues sí, se ocupó de presentarme entonces.
Y no hay... Yo tengo la suerte de que lo primero que hice, que fue la exaltación de la Navidad en el Calvario, me presentó a mi padre. Y lo último que he hecho, me presentó a mi hija. Entonces, saber lo que tiene que decir tu padre a ti, saber lo que tiene que decir tu hija a ti, es muy emocionante, es muy importante. Y la verdad, yo que quiero desearte que lo disfrute, que lo disfrute, que no ha sido fácil. Tú y yo sabemos que este camino no ha sido nada fácil, pero que gracias a Dios y la intervención del Espíritu Santo, pues vamos a llegar a un muy buen puerto. Y además tú sabes que espero con muchas ganas ese día, espero con muchas ganas ese día, y espero con muchas ganas poder acompañarte ese día. Y nada, simplemente invitar a la... También quiero tener una palabra de agradecimiento al hermano mayor de la Hermandad del Rocío, a Joaquín Vallejo.
Adelante, claro que sí.
Porque en un momento de duda, a la hora de elaboración del cartel, en una idea que tenía original, me senté a hablar con él, porque la imagen de la Virgen del Rocío tiene un peso bastante específico, y me supo orientar muy bien. Y él tiene...
Tío Cabal.
Tío, sí. Y además que dio unas indicaciones que fueron muy oportunas, y que la verdad que le quiero desde aquí dar las gracias a Joaquín Vallejo por su orientación.
Muy bien. Entonces,
y nada, y que disfrutemos del tiempo de Pascua, disfrutemos del rocío, disfrutemos de todas las glorias, que ahora viene María Auxiliadora, hemos uh-huh. pasado a Fátima, y bueno, y que lleguemos al tiempo del Corpus con ganas de Corpus.
Pues muchas gracias, Antonio Montoro Mayén, auxiliar, delegado de Sacramentales y Glorias del Consejo de la Unión de Hermandades de Jerez. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar algo que normalmente no aceptas.
No, normalmente, pero bueno, aquí estoy en casa, aquí estoy contigo, estoy con mi amigo.
Muchas gracias. Y en esa batería de cosas que no son casualidades, que son diosidades, como venimos llamando en tono amistoso, ha mencionado Antonio a Joaquín Vallejo, la Hermandad del Rocío de Jerez, y yo quiero aprovechar para desde aquí desear un gran momento de preparación de la Romería del Rocío que se acerca a los rocieros jerezanos, los sanluqueños, los roteños, los portuenses, los arcenses, los chipioneros, los de la Bahía, todos aquellos que están en este momento pensando pues en lo que están pensando. A todos ellos y a todos los que os quedáis, atención, porque la semana que viene, a las 11 de la noche 27 minutos, igual que en otoño ocurrió con los micros de la Magna, igual que durante la Cuaresma ha ocurrido con Cartel Sonoro, estrenamos, recuperamos, rescatamos un título que a los mayores del lugar les va a traer evocaciones bonitas. Tamboril. Saludos de Gabriel Álvarez. Este fue nuestro Carrera Oficial de hoy. Espero que lo disfrutes. Lo encuentras, como sabes, en cope.es.
En la provincia de Cádiz.